De la palabra del perdón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, en todo el resto del servicio, en la predicación, las alabanzas, lo que falta todavía. Y vamos a pedirle a Él que se glorifique por medio de nosotros. Vamos a orar. Pues Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque todas las cosas suceden con un propósito, Señor. Porque sabemos que tú estás al tanto de todo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu consolación en Cristo, Señor. Gracias porque algo que tú haces con tus hijos mientras estamos en este mundo es consolarnos a cada momento. Gracias, Padre. Te pedimos que tú nos guíes hoy, que tú hables a través de tu palabra, a través de este siervo tuyo. Padre, tú sabes que yo soy limitado, que estoy limitado, que tengo errores. Tú conoces mis defectos, Padre. Glorifícate tú, Señor. Habla tú a través de mí. Y Padre, que tu palabra sea expuesta con toda claridad y con humildad. Dame mucha humildad, Padre Santo. Y bendice a cada uno de mis hermanos y a nuestros también a todos nuestros visitantes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Perdón. Bien, mis hermanos, pues entramos ya al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Acuérdense que estamos en la cena pascual, en esta cena en el aposento alto, la muy famosa última cena, y los discípulos están turbados, los discípulos están tristes, los discípulos están desconsolados por lo que había pasado en lo que estuvimos estudiando las semanas anteriores. Les quería comentar algo rápido. Fíjate que en nuestro viaje, ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá en la iglesia, en Feid, allá en Lafayette, en todo este curso de consejería bíblica, pudimos escuchar muchos testimonios y el tema principal, el tema que predominó en estos testimonios de diferentes hermanos, pastores y expositores, fue el sufrimiento. Ese fue el tema principal, el sufrimiento. Y es importante entender esto, ¿sabes por qué? Porque en estos tiempos se predica la muy falsa enseñanza que reza, que dice que el creyente no debe sufrir. Se predica esto en muchos lados, que el creyente no debe sufrir, no debe tener problemas, no debe enfermarse, no debe padecer cuestiones de mala economía. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Él no dice, pero yo los voy a sacar siempre de la aflicción, o sea, me refiero del problema. Sí te puede llevar a estar gozoso y aliviar la aflicción, pero Jesucristo dice: confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, confíen, dice el Señor, recurran a aquel que tiene el poder para consolarnos. Tenemos que recurrir a Él, Él es el único que tiene el poder para consolarnos. No sé si ustedes recuerdan que nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22 le dijo a Simón Pedro, le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Tú nunca has visto cuando zarandean el trigo? Si a ti te tomaran, si tú fueras una ramita de trigo y te tomaran y te hicieran así, créeme que por lo menos te mareas, ¿eh? Bueno, dice Jesús que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo, pero dice Jesús: pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti para que no te zarandee, para que tu fe no falte. Ese es el punto, mis hermanos. El Señor sabía que el sufrimiento le haría bien a Pedro. El Señor lo sabía, por supuesto. Él sabía que se iba a fortalecer con esto. Y yo quisiera preguntarte, no sé si alguno de ustedes venga hoy con aflicciones. No sé si alguno traiga problemas, venga cargando algún peso por algo, alguna frustración. Por supuesto que yo creo que todos, Cristo tiene palabras para ti hoy. Este es un mensaje de aliento para ti que confías en el Señor. Salimos un poco desconsolados de los pasajes anteriores. Bueno, en un sentido, ver que alguien iba a traicionar al Señor, que Pedro lo iba a negar. Dices, bueno, ¿qué pasó, Señor? ¿No? Y yo te quiero animar a algo, que nuestro propósito de aquí en adelante sea el propósito de este mensaje, que vivamos todos los días consolados por tener la mirada puesta en el día en que por fin estaremos con Jesús en la casa del Padre. Que eso te anime y que eso me anime a mí. Quiero que sigas con atención, por favor, este estudio, las enseñanzas que vamos a ver. Vamos a ir avanzando, como siempre lo hacemos, de versículo en versículo, pero sin perder la línea de pensamiento de Dios a través de Juan. Es decir, debemos entender la enseñanza completa, no solo los chispazos. A veces que decimos, no hombre, el mensaje estuvo, fue padrísimo, hablaron de tal cosa, y resulta que el tema era otro, ¿no? Entonces, vamos a irnos por el centro del pasaje, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Acuérdate del contexto, los discípulos desconsolados, los discípulos afligidos, y el Señor con palabras de aliento para sus atribulados discípulos. Vamos a leer el pasaje completo, vamos ahí a Juan capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algo que nosotros vemos en los evangelios. Miren, hermanos, este estudio, tengo una nota que hacerles. Yo lo había predicado y ya lo había recibido. A mí me caló durísimo, pero lo que es impresionante es que a pesar de haberlo predicado ya, a pesar de haberlo yo recibido también, para mí esta semana fue así como que, yo no sé qué pasa con la palabra, pero traspasa los corazones, ¿no es cierto? Traspasa los corazones. Algo que nosotros vemos en los evangelios es que Cristo experimentó muchas emociones muy similares a las nuestras. Él experimentó alegría, Él experimentó enojo, tristeza, compasión, gozo, asombro, Él experimentó emoción. Él era 100% hombre y 100% Dios, por supuesto. Sin embargo, hay una emoción muy común entre nosotros los seres humanos que Jesús nunca experimentó: la autocompasión. Él nunca experimentó la autocompasión. Él nunca sintió pena de sí mismo. Él no dijo: ay de mí que acabo de hacer un milagro y nadie me reconoce. Ay de mí que predico y predico y nadie entiende. Ay de mí que uno me traicionó. Ay de mí, el otro me va a negar. Ay de mí que todos van a correr asustados el día que me tomen. Él nunca experimentó esto. Es más, hay un pasaje que nos dice que una vez Pedro quiso arrastrar al Señor al terreno de la autocompasión. ¿Se acuerdan? Estaban ahí en Cesarea de Filipo y dice la Biblia que Pedro, después de que Jesús les enseña que era necesario que él fuera a Jerusalén y padecer mucho de los judíos, entonces Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti. Nada de esto te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Tremenda, ¿eh? Nuestro amoroso Señor Jesucristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor sabía que detrás de esa aparente preocupación de Pedro, de esa aparente empatía de Pedro, había una tentación diabólica. Había algo que le estaba diciendo al Señor: el plan que vas a llevar a cabo, el plan de Dios para la redención, es cruel. No vayas a eso, es muy duro, ¿sí? Pero el Señor confiaba plenamente en su Padre y en Getsemaní dijo: hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? El Señor nunca experimentó autocompasión. Y quiero que ubiquemos el contexto, hermanos. La cena en el aposento alto. Los apóstoles estaban completamente confundidos. Estaban desanimados. El Señor ya les había dicho que tendría que partir. ¿Se acuerdan de Pedro? Lo comentó Polo también la semana pasada. Pedro estaba escuchando al Señor. Y el Señor dice: me tengo que ir. Y después les da el mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Se acuerdan? Y Pedro parece que ese mandamiento, bueno, pero ni lo fumó. No hizo caso, porque cuando habla, que Pedro hablaba mucho, lo primero que digo: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Es más, mi vida pondría por ti. Y el Señor le dijo: ¿tu vida pondrías por mí, Pedro? Te voy a decir una cosa, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Se acuerdan de esta parte que estudiamos la semana pasada? Bueno, los apóstoles estaban, yo no sé cómo estaría Pedro, cómo estaría Jacobo, cómo estaría Juan, cómo estaría Tomás, Felipe, Bartolomé, cómo estarían, pero el Señor es evidente que tiene que consolarlos. Ellos estaban confundidos, ellos sabían que necesitaban algo. Y entonces el Señor, que ya les había dicho que tenía que partir, que sería muerto, que Satanás estaría al acecho, que todos ellos serían dispersados, y en el capítulo 13 les acaba de anunciar que hay un traidor entre ellos. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo les habrá caído esa noticia a los discípulos? Y después les dice que uno lo iba a negar. Directamente dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo quiero que recuerdes algo. En este momento, ninguno de ellos estaba completamente seguro de quién sería el traidor. No estaban así completamente seguros. Jesús sabía que en unas horas estaría pagando por ellos, por nuestros pecados, y que la ira de un Dios santo caería con todo su rigor sobre él. Él lo sabía, que esto estaba a punto de pasar, con todo el peso del Señor. Toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Hermanos, si alguien tenía razones de sobra esa noche para tener autocompasión, ese era Jesucristo. Él tenía razones de sobra, pero nunca lo hizo. Y Él lo demuestra al más bien estar preocupado por consolar el corazón de sus atribulados discípulos. ¿Sí? ¿Sí entienden el contexto? O sea, tú imagínate esa escena, ¿no? Jesucristo está ahí en medio de ellos, les acaba de decir algo tremendo: tú me vas a traicionar, y aquel se fue. Tú me vas a negar 3 veces, ahí estaban todos. Ninguno sabía ciencia cierta, perdón, lo que iba a pasar. Y Jesús se preocupa más bien por consolarlos. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La palabra turbar que viene aquí, en el original griego, esto, cuando dice no se turbe vuestro corazón, es la misma palabra que en el capítulo 13 usa Jesús cuando dice que se conmovió en espíritu al anunciar la traición de Judas. Y es la misma palabra que usa Jesús cuando Él, sabiendo que iba a llegar su hora, dice: mi alma está turbada. ¿Se acuerdan? Es la misma palabra. Y dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Y aquí, ¿qué aprendemos con esto, hermanos? Si Jesús sintió esto mismo, entendemos que hay una agitación, una turbación del alma que es legítima. ¿Tú has estado turbado esta semana? Bueno, déjame decirte, hay una turbación que es legítima, que no es pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque Jesús la experimentó. Y Jesús nunca pecó. Pero hay otra que sí lo es. Jesús estaba conmovido por la dureza de Judas. Jesús estaba conmovido porque pronto iba a ser separado de su Padre. 3 horas separado del Padre. Los discípulos estaban turbados por su incredulidad. Son 2 cosas diferentes. Hay turbación, ¿sí? Es decir, hay un dolor que surge del amor, el de Jesús, y hay uno que surge de la falta de fe, el de los discípulos. Por eso el Señor les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Fíjate lo que está diciendo Jesucristo. Creen en el Dios de la Biblia, creen en el Dios que hizo todas las cosas, el que abrió el Mar Rojo, el que abrió el río Jordán, creen en ese Dios, crean también en mí. Se está equiparando con el Padre, otra vez. ¿Sí? El Padre y yo, dijo Jesucristo, uno somos. Es tremendo esto, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Confíen en mí. Como confían en Dios, confíen también en mí. Solo Dios podía demandar esta clase de fe en sus discípulos. Solo Dios, es decir, Jesucristo es Dios. Confiar en Jesús es lo mismo que confiar en el Padre. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Jesús? Bueno, les dice que el antídoto contra la turbación del alma es confiar en Él. ¿Alguien viene hoy turbado? ¿Alguien vendrá hoy agitado? ¿Algún problema? ¿Alguna tristeza? ¿Algo está perturbando tu vida? Jesucristo te dice hoy, confía en mí. Ya no confíes en las circunstancias. Ya no estés tronándote los dedos. Me darán el trabajo. Tras, tras, tras. Te acaba y sigues con los del pie, ¿no? Jesucristo dice, confía en mí. Cree que yo soy, tienes que creer que yo soy igual al Padre. Y tú puedes decir, Señor, dice la palabra de Dios que cuando estemos turbados y afligidos, oremos. ¿Qué dice Pablo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en aquel que dijo, confíen en mí. Pablo no podía decir, confíen en mí. Entonces lo que hace Pablo es que remite a los discípulos de Filipos y les dice, tienen que confiar en aquel que dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Ese es el antídoto contra la preocupación, contra la turbación del alma, contra los afanes, amados hermanos. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, el Señor nos da en este pasaje varias razones y quiero que entiendas y que tú y yo entendamos claramente cada una de ellas. Nos da varias razones de por qué debemos estar confiados en Él a pesar de cualquier circunstancia. Llámese gripa de 6 semanas, llámese un cáncer, llámese problema económico, llámese depresión, llámese como se llame. Dice el Señor, confía en mí. Confía en mí. Entonces tenemos que estar atentos a esto, hermanos. Vamos a ver varias enseñanzas que nos van a llevar al final a estar confiados en el Señor. Y la primera enseñanza es, al final se las voy a poner también en la pantalla. Los que no apunten, le pueden tomar a lo mejor una foto o apuntarlo. La primera enseñanza que Cristo nos señala en este pasaje para calmar la ansiedad del corazón es que en la casa del Padre hay un lugar reservado para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Cada uno, mira, ahorita están llegando mujeres acá a la... Bueno, van a empezar a llegar mujeres, no han llegado todavía, pero van a llegar muchas mujeres para lo de mujer verdadera. Y estamos viendo dónde las acomodamos y las casas tienen ciertas limitaciones. Yo en mi casa podré recibir a lo mejor a 4 mujeres, ¿verdad? En la casa de Polo, o sea, a lo mejor reciben otras 3 o 4, y así cada uno. En la casa del Padre no hay límite. Todos sus hijos tienen un lugar reservado ahí. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre, acuérdense el contexto, no lo perdamos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten que Jesús no dice que en el cielo hay muchas moradas. Lo que el texto dice es, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y acuérdense en el contexto, creéis en Dios, crean también en mí. Crean que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tienen que creerlo para estar tranquilos. Tienen que creerlos para no padecer necesidad. Tienen que creerlos para no vivir turbados. Lo que pasa es que tenemos puestos los ojos en estas moradas. Aquí las terrenales. La seguridad de mi trabajo, la seguridad de mi matrimonio, el que nunca me enferme. Y estamos con los ojos puestos aquí. Dice Dios, volteen para arriba. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Mira, en la casa paterna de Jesús hay lugar suficiente para cada uno de nosotros que hemos creído y aceptado el pago en la cruz que Él hizo por nosotros. Y les quiero poner un ejemplo. Aquí todos, muchos de ustedes representan alguna casa paterna, ¿no? Yo ubico muy bien una casa paterna, la de los Macín, ¿no? Héctor y Lulú son los dueños de la casa. Y entonces a mí me llama la atención cómo puede llegar Brandon, puede llegar Héctor, puede llegar cualquiera de sus hijos y puede entrar y abrir el refrigerador y agarrar un plátano. Y Lulú nos dice, oye, ¿qué es este confianzudo? ¿Qué se cree? Bueno, no sé, Lulú, pero creo que no, ¿verdad? Ese es el sentido de esta explicación. Les voy a comentar algo, mis hermanos. Yo hasta la fecha, yo, Raúl, conservo la llave de la casa de mis padres. Y no me la escondí. Cuando me casé dije, esta no me la... No. Porque aparte ya es otra casa. Mi mamá insiste, esta llave ahí la tienen, hijos. Y por favor, cualquier cosa que necesiten, nada más entran. No me pregunten, pueden entrar cuando quieran porque es la casa paterna. Y este es el sentido. Yo no haría eso en casa de Poncho, ni siquiera en casa de Fer y Rebe, pues, de llegar y abrir el refrigerador, el nuevo, que está muy bueno, por cierto, y agarrar un plátano, y bueno, eso tal vez sí, ¿no? Pero no me voy a meter a la recámara, me voy a bañar sin avisar. ¿Sí me entienden, hermanos? Hay una diferencia en esto, y ese es el sentido que Jesús quiere que tengamos, cuando dice, en la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Esto es lo que quiso Él transmitir a sus afligidos discípulos. Hay un lugar destinado para cada uno de ustedes en la casa de mi Padre. De modo, hermanos, que cuando lleguemos allá, como dice el pastor Sujel Michelén, cansados de nuestro peregrinaje, tal vez muy golpeados, tal vez heridos, tal vez todavía llorando, dice la Biblia que cuando allá se pase lista, como dice el viejo himno evangélico, tú puedes estar seguro que tu nombre está escrito en ese lugar. Van a pasar lista y no vas a estar así, como cuando nos dividían ahí en los grupos de la escuela, y si este habré quedado yo, no. Cuando allá se pase lista, dice el himno, a mi nombre yo feliz responderé, porque tu nombre está escrito ahí. Tú puedes estar completamente seguro de esto. Y quiero pedirte que voltees a ver a Pedro. Imagínense el consuelo que esto fue para el apóstol Pedro, y para cualquiera que flaquea en su fe. Yo me incluyo con Pedro, ¿eh? Yo no sé si ustedes, mis hermanos, pero yo muchas veces flaqueo en mi fe. Voy caminando por la vida y cuando me doy cuenta ya ando mal. Tengo que volver al Señor, pedirle perdón. Imagínate el consuelo que fue esto para Pedro. El Señor le acababa de decir, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Esas palabras han sido tremendas para Pedro. 3 veces, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado, pero en la casa de mi Padre hay un lugar para ti también. Tú imagínate lo que fue esto para Pedro, ¿no? Y ¿saben qué? Esto es posible porque nuestra entrada a la casa del Padre no depende de nosotros. No depende de nosotros, sino que descansa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En este sentido, es que el Señor les dice, voy a preparar lugar para vosotros. Es decir, no es que Jesús se fue a construir las moradas. Tú no te imagines ahorita a Jesús con un grupo de ángeles construyendo la morada de Polo y la de este y la de Poncho. No, así no es, hermanos. Esas moradas ya están ahí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están ahí. Cuando Jesús estaba hablando, ya estaban ahí. Y en este sentido, Mateo también lo confirma diciendo, cuando Jesús dice, venid, que en aquel tiempo va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Desde la fundación del mundo, cuando Dios estaba haciendo los animales y las plantas y todo, estaba haciendo tu morada ya, ¿cómo ves? ¿Y sabes por qué? Porque ya te había escogido. Ya estaba tu morada lista. Desde la fundación del mundo. ¿En qué sentido entonces Jesús fue a preparar lugar? En el sentido de que ninguno podía entrar en tanto la obra de redención estuviera completa. ¿Sí? Nadie podrá entrar a estas moradas. Ahí están ya listas, es como cuando están listas todas las casitas nuevas, pero no se puede entrar todavía porque no han firmado el contrato. los que compran una casa, ¿no? Entonces, ya que firmas, pasas. Cuando Jesús fue a pagar, entonces se abrió el camino. Hermanos, no habría lugar para nosotros en el cielo sin el pago de Jesucristo, ¿sí? Fue a través de la muerte y resurrección de Él y su entrada en los cielos que hizo posible que nosotros podamos tener acceso al Padre. Y es a lo que se refiere el escritor a los Hebreos cuando dice que Jesús entró por nosotros como nuestro precursor, el que llegó primero. Es decir, Él fue delante de nosotros como un sumo sacerdote. Acuérdate que Hebreos siempre habla de Jesús como ese sumo sacerdote, como los sumos sacerdotes judíos que entraban al lugar santísimo y ofrecían la sangre para perdón de los pecados. Tú imagínate a Jesús entrando al lugar santísimo con las marcas y diciéndole: Padre, aquí están las marcas, ya está todo pagado. Y el Padre aceptó el sacrificio, gracias a Dios. Entonces, por medio de ese sacrificio, nosotros vamos a tener acceso a el Padre. Bendito sea nuestro Señor. Fíjate en esto, por favor. Los discípulos estaban tristes, muy tristes, porque el Señor se va. Pero Cristo les hace ver que esa separación era necesaria. Tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que entrar al cielo, porque esa fue la única manera de preparar lugar para nosotros. ¿De acuerdo? Esa fue la única manera. Entonces dice Jesucristo: crean en mí, en la casa de mi Padre hay un lugar para ti. Crean en mí, yo voy a preparar lugar para vosotros. Tengo que ir a pagar, tengo que resucitar, tengo que ir al Padre y el lugar está listo. ¿Sí? Y vamos a la segunda enseñanza del pasaje. Esta segunda enseñanza del Señor que encontramos en este pasaje es que la más grande bendición, y te quiero hacer una pregunta antes, ¿cómo te imaginas la casa del Padre? Hemos visto a lo mejor un montón de películas, ¿no? No, hoy salió la casa del artista fulano de tal y la mansión de no sé quién. Y se ven impresionantes las casas. ¿Cómo te imaginas tú esa casa donde tú ya tienes un lugar? ¿Cómo te la imaginas? Yo creo que no tenemos ni la más remota idea. ¿Estás de acuerdo? Pero déjame decirte algo. La segunda enseñanza que nosotros encontramos en este pasaje es que la más grande bendición que experimentaremos será gozar de una íntima e ininterrumpida comunión con Él. ¿Sí? Dice el siguiente versículo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo creo que cuando oyeron esto han de haber dicho: ay, Señor, gracias. Necesitábamos escuchar esto. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten que no dice que vendrá otra vez para llevarnos al cielo. Dice: vendré otra vez para llevarlos conmigo, como dice otra versión, ¿sí? Para tomarlos a mí mismo. Hermanos, lo maravilloso de estar en la casa del Padre no es en sí la casa. Yo he visto muchas películas y he ido a casas maravillosas y dice: si yo tuviera una casa como esta, sería verdaderamente feliz. ¿No es cierto? Nos ha pasado, yo creo que a todos. Comparas la cocina de la persona y la tuya, híjole. Y ya regresé a la realidad, pero bueno, ¿no les ha pasado? A mí sí me ha pasado, les confieso que me ha pasado. Bueno, lo más maravilloso de estar en la casa del Padre no es en sí la casa, hermanos, sino que la más grande bendición será el hecho de que tendremos comunión con Cristo para siempre y de forma perfecta. Esa es la mayor bendición, viendo a Jesús cara a cara, como dice la canción. ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos orando, que estamos aquí escuchando la predicación, que estamos con las alabanzas, todo este tipo de cosas, y de repente nuestra mente se va a otro lado? De repente andamos por allá divagando, estamos pensando: es que mañana tengo que pagar tal factura, es que tengo que ir a no sé dónde, es que ya vienen las mujeres de Mujer Verdadera y tengo que recogerlas en el aeropuerto, Señor, son muchas. Y andamos afanados, ¿no es cierto? ¿Nos pasa esto? Bueno, hermanos, en el cielo esto no va a suceder. Nuestra comunión con Cristo será perfecta. Y no hay nada que te vaya a dar más gozo a ti y a mí, estando en el cielo, que tener una comunión permanente con Él. Eso va a ser lo más maravilloso. No te imagines el cielo donde vas a tener a tu disposición 30 canchas de tenis, o vas a tener a tu disposición los mejores caballos para ir a montar, o vas a tener a tu disposición la mejor comida. Eso es aparte, hermanos. Lo más maravilloso no son las calles de oro y las puertas de perla. Lo más maravilloso es tener una comunión con el Señor permanente y perfecta. ¿Qué más queremos? Recordemos esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos? ¿Por qué estaban turbados? Porque se iban a separar del Señor. Por eso estaban turbados, porque después de haber estado casi 3 años conviviendo con la persona más maravillosa que ha pisado este planeta, ahora venía el tiempo de la separación. Y Jesús se los dice, ¿sí? Lo único que podía consolar el corazón de estos discípulos es saber que esta separación era por poco tiempo. Era por poco tiempo. ¿Qué me llevó a mí a tener consolación cuando hace unos años me habló una prima de Coatzacoalcos y me dijo: primo, tú sabes que estoy muy enferma, hablo para despedirme, pero quiero decirte algo, el Señor me salvó. ¿Sabes qué me consoló? ¿Sabes qué me consoló cuando supe yo de la muerte de nuestra amada Lucy? Que fue durísimo. Todos lloramos, todos estuvimos tristes. Pero ¿sabes qué me consoló? Saber que tanto a Lucy como a mi prima las voy a ver en la casa del Padre. Eso es la diferencia, mis hermanos. Saber que las voy a ver en el cielo pronto. Lo que consoló a los discípulos es que Jesús les fue a preparar un lugar donde estarían a su lado por los siglos de los siglos. Y es interesante ver que en el Nuevo Testamento no se habla del creyente yendo al cielo. ¿Lo han notado? No se habla del creyente yendo al cielo. Cuando el creyente parte de este mundo, más bien se habla del creyente yendo a Cristo, que está en el cielo. Es diferente. Yendo a Cristo, encontramos un sentido, ¿no? ¿Cuánta gente dice? Hay hasta chistes. Es que imagínate estar en el cielo, ahí en una nube, con tu arpa, te dan tus alas, como a Cantinflas. No, no, no. Nada que ver, nada más erróneo que eso. La mayor bendición de partir de este mundo para el creyente es estar con Cristo. Y tú acuérdate el ejemplo del ladrón en la cruz. Jesucristo, cuando el ladrón cree, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Qué era la mayor bendición, el paraíso o el conmigo? Conmigo, estar con Jesucristo, eso era la mayor bendición. Acuérdense que Jesucristo, cuando está orando al Padre, ahí en Juan 17, le dice: Padre, quiero que donde yo esté, quiero que ellos estén también conmigo. No había mayor bendición que esa. Por eso para Pablo la muerte no era aterradora. ¿Cuántas veces los creyentes andamos con: ay, si me muero, y si se me muere un hijo, y si se me muere mi papá? Y estamos ahí todos afligidos, ¿no es cierto? La muerte no debe ser aterradora para el creyente. Dice el apóstol Pablo a los corintios: deseamos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y cuando le está hablando a los filipenses, les dice: hermanos, no sé cuál va a ser el veredicto. No sé si me ejecuten o me dejen libre. Y si me ponen a decidir a mí, no sé entonces qué escoger. Estoy en estrecho. ¿Qué será mejor? Decía Pablo, porque sé que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, decía él. Entonces, ¿dónde tenemos puestos hoy nosotros nuestros ojos, nuestros anhelos? ¿Realmente los tienes puestos en tu encuentro con el Señor? ¿Realmente tienes hoy puestos los ojos en ese día que vas a llegar a la casa del Padre? Hermanos, como creyentes, no tenemos razones para vivir en conflicto, para vivir turbados. En la casa del Padre hay un lugar para ti, tiene tu nombre. El problema es que muy poco meditamos en esto. A veces estamos con los ojos puestos aquí, lo que viene, la semana que entra, esto tengo que hacer. Levantemos los ojos un poco, verás cómo te cambia la vida. Verás cómo te cambia la vida. Cualquiera esperaría que ya en este punto los discípulos ya hubieran comprendido perfectamente bien lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso les dice en el siguiente versículo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto no era algo desconocido para ellos. Ya Jesús les había dicho, Pero hay momentos, hermanos, como decíamos ahorita, en que uno está tan turbado que no recuerda lo que ya sabe, y sobre todo lo que ya sabe de la Escritura, ¿no es cierto? Muchas veces nos perdemos, se nos pasa, y esto le pasó también a los discípulos. Le dice en el versículo 5 Tomás, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué habrá pensado el Señor? Tomás, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no sabes a dónde voy? ¿De qué les he estado hablando en varias ocasiones? ¿De que me tengo que ir? ¿Cómo que no sabes a dónde voy? ¿No les he dicho que vuelvo a la casa del Padre? ¿No les he dicho que voy a preparar lugar para ustedes? ¿No les he anunciado esto varias veces? Pero esta pregunta de Tomás, que es fruto de la incredulidad y de la falta de capacidad de los discípulos para entender las enseñanzas espirituales del Señor, originó una de las más maravillosas enseñanzas de toda la Escritura. Jesucristo les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate lo que dice Jesucristo: Tomás, yo soy, bueno, y todos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza, que nos va a llevar, por supuesto, a estar confiados y tranquilos en el Señor. No perdamos el hilo, hermanos. ¿Se acuerdan cómo empieza el pasaje? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Estamos en ese hilo, acuérdense. Entonces, los creyentes nos dirigimos a la casa del Padre con toda seguridad, porque Jesús mismo es el camino. Si tú puedes estar completamente seguro que hay un lugar para ti en la casa del Padre, es porque Jesús mismo es el camino. Tú imagínate que nuestra salvación dependiera de nosotros. Que Dios viera: ya te salvé, y ahora pórtate bien para que llegues al cielo. Tú nomás imagínate que nos hubiera dejado el Señor con esa carga. ¿Quién podría llegar al cielo? Absolutamente nadie, es imposible. Sin embargo, todos los que hemos confiado únicamente en el sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados, podemos estar absolutamente seguros que terminaremos en la casa del Padre, porque Jesús es el camino, porque Él es el que nos, por medio de Él podemos llegar. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra vía, no hay otra vía. Y sé que esto suena, cuando hablamos, si ahorita esto que estoy hablando yo, imagínate que yo lo predico así en una universidad. Ahora les voy a decir una cosa: si me invitan a predicar un mensaje de estos, así lo predicaría en una universidad. No le cambio ni un nada. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que mucha gente se va a ofender. Porque en este tiempo de pluralidad y que todo es relativo, esto no se acepta. ¿Cómo que nada más Jesús es el camino? Jesús dice en Juan capítulo 8: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos dice que Él, cualquier persona que lo siga a Él, no andará en tinieblas, porque Él es la luz. En Juan 10 dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes son ladrones y salteadores. Y dice más adelante: yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Solamente es por medio de Jesús. Amigos que nos visitan, la Biblia nos enseña claramente que todas las demás vías de acceso al Señor no existen. Todas esas invenciones que los hombres han traído a su mente para llegar al cielo no sirven, sean religiones, sean buenas obras, sean filosofías. Hay un solo camino para llegar al Padre, y no es una doctrina, no es una religión, no es una filosofía, no es una iglesia, no es por venir aquí, por supuesto que no, no tiene nada que ver con eso. Es una persona, es aquel que siendo Dios se hizo hombre y fue a pagar a la cruz por ti y por mí. Solamente es a través de Él. ¿Y sabes qué? Esto es una maravilla. Dice en Hechos 4, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué, Pedro? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo que nos visitas hoy, Jesús no vino al mundo a señalarnos el camino para llegar al Padre. Él no vino y dijo, miren, qué bueno que vienen aquí al estudio, se van por esa calle, luego suben esa montaña, dan la vuelta a la izquierda, van a encontrar una soga, unas escaleras y van a llegar al Padre. Jesús no hizo eso. Tú y yo sabemos que no hizo eso. Tampoco vino Jesús solamente como un maestro para enseñarnos la verdad o cómo aportarnos bien para alcanzar la vida eterna. No, Él vino a enseñarnos y a decirnos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Fuera de Jesús no hay camino, fuera de Jesús no hay verdad, fuera de Jesús no hay vida. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, hemos tenido la mirada puesta en aquel día del encuentro con Jesús y sabemos que va a ser maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, y tú puedes decir, suena muy bien eso, Raúl, pero mientras tanto, la realidad es que yo entiendo que voy a estar con el Señor allá en la vida eterna y que Él me va a consolar y que va a ser maravilloso todo, pero yo hoy aquí estoy sufriendo, estoy penando, estoy enfermo, tengo un problema económico, tengo un hijo que está mal, en fin. Todo eso suena muy bonito, lo vamos a vivir en el futuro, pero yo hoy estoy luchando con muchos problemas. Mi matrimonio, algún hijo rebelde, alguna adicción, mala economía, depresión, salud. Y vivo con esa ansiedad que me producen los problemas aquí y ahora. ¿Es tu caso hoy? ¿Estás consciente de que vas a estar en la casa del Padre? ¿De veras estás consciente? Se los voy a preguntar otra vez, hermanos, porque nadie contestó. ¿Están conscientes de que van a estar en la casa del Padre? Amén, gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasa en el Inter? Ahorita estamos aquí. ¿Qué es lo que nos puede soportar? ¿Cómo Jesucristo refuerza esta lección, esta enseñanza, para que nosotros estemos aquí tranquilos y deseosos de encontrarnos con Él? Bueno, aquí encontramos la cuarta enseñanza y es que ya, ahora, nosotros que hemos creído en Jesús como Salvador, ya disfrutamos desde ahora de todos los beneficios de la paternidad de Dios. De todos los beneficios de la paternidad de Dios. Dice este pasaje del 7 al 11, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira más qué respuesta de Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Déjame hacerte un paréntesis. En este pasaje de Juan 14, del 1 al 14, es el pasaje donde más veces se repite la palabra Padre. Donde en los evangelios se hace más referencia al Padre. 14 veces habla Jesucristo de su Padre celestial. Dice John Piper, y esto lo dice también Sujel Michelén, que Jesús nos dice aquí la misma cosa de 6 maneras diferentes. Básicamente lo que Jesús nos está enseñando es que está la unidad que Él tiene con el Padre, que la presencia de Jesús implica necesariamente en tu vida y en la mía la presencia del Padre. En tu vida y en la mía, la presencia del Padre. Dice en el 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo lo vieron? A través de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? A Felipe, perdón. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Me estás diciendo que te muestre al Padre, Felipe? Tienes que entender, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tenemos que entender algo, hermanos. ¿Cuál es el trasfondo religioso de los discípulos? Era un trasfondo monoteísta. Entonces era difícil para ellos entender el concepto de la Trinidad, que seguramente tú y yo lo entendemos perfectamente bien, ¿no es cierto? Es un concepto complicado. Imagínate, para ellos y para nosotros. Tres personas, un solo Dios. Es difícil, pero está en la palabra de Dios. Entonces, la insistencia del Señor por hacerles ver que la profunda unidad que existe entre el Padre y el Hijo era necesaria. Es decir, a pesar de la complejidad de estos pasajes, algo queda muy claro, que Jesús no solo revela plenamente al Padre, sino que hace posible una comunión íntima con Él, con el Padre, a través de Jesucristo. ¿Y cómo se lleva a cabo esa comunión? Tú tienes comunión y yo tengo comunión con el Padre a través de Jesucristo. ¿Cómo le hacemos para llevar a cabo y crecer en esta comunión? Tenemos que ir a la palabra todos los días. No es posible escuchar de alguien, de un creyente que diga, pues es que yo no estoy acostumbrado a leer, entonces, pues yo no leo la Biblia. La leo una vez a la semana. Yo sí leo, pero una vez a la semana. ¿Está bien esto? Hermanos, ¿cuál es la instrucción del Señor a su siervo David, a Josué? Meditarás de día y de noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Tenemos que entender esto, mis hermanos. Vamos camino a la casa del Padre, pero ya desde ahorita disfrutamos el enorme privilegio de gozar de una comunión íntima con Él. Íntima con el Padre. Jesucristo dice en el capítulo 14, más adelante, en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate lo que dice Jesucristo. Parece trabalenguas, ¿no? En aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en vosotros. Todos estamos conectados. El Padre en Jesús, Jesús en el Padre, nosotros en el Hijo y nosotros en el Padre. A veces no somos tan conscientes de esta bendición. No somos tan conscientes de estar en las manos de un Padre misericordioso. Amado hermano, déjame decirte algo. Tú y yo, que hemos sido redimidos desde hoy, ya tenemos los beneficios de un Padre que nos ama. Somos templo de Dios, Él mora en nosotros y donde está Jesús está el Padre. Está el Padre. Por favor, fíjate lo que está usando Jesucristo para consolar a sus discípulos. ¿Qué está usando Jesucristo? Dice el pastor Sujel Michelén, teología pura. Teología pura. ¿Cuántas veces no, dice el pastor Michelén, cuántas veces no viene una persona afligida con problemas y tú te pones a hablar en la Biblia? No me hables de teología. Estoy demasiado triste para escuchar eso. Lo único que nos puede consolar es la verdad bíblica. Lo único que puede consolar tu corazón es la teología. La teología lo vemos como oímos así, no, es que la teología solamente los grandes predicadores, los grandes teólogos. Cuando tú vas todos los días a la Biblia y te pones a leer y te pones a apuntar las enseñanzas, estás haciendo teología. Porque estás estudiando lo que Dios dice y eso te puede consolar. Ahora, yo no sé por lo que estás pasando en este momento y con qué estés luchando. Pero recuerda, si tú eres un cristiano, si tú ya te convertiste, tú tienes un Padre en los cielos que te cuida como a la niña de tus ojos. Te cuida como lo más preciado y además te tiene en este mundo, ¿sabes para qué? Para cumplir con un propósito maravilloso. Y esto nos lleva a la quinta y la última enseñanza. Mientras permanezcamos aquí, Él hará en nosotros obras mayores que las que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. ¿Oíste eso? ¿Cómo que obras mayores que Jesucristo? ¿Tú y yo podemos ser obras mayores que el Señor? A mí no se me quede viendo así, ahí está. Dice Jesucristo, de cierto os digo, una verdad absoluta, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es decir, no solo se está refiriendo a los apóstoles aquí. Dice, el que cree en mí, tú que ya has creído en Él, estás incluido en esta expresión. Las obras que Jesucristo hizo, las harás tú también. Y aún mayores. ¿Has pensado en esto? Aún mayores, ¿por qué? Dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué tenía que pasar para poder llevar a cabo las obras del Señor? Y aún mayores. Que Jesucristo fuera al Padre, que Él pagara por nosotros primero en la cruz, resucitara, subiera al cielo, y entonces Él iba a mandar a alguien, ¿se acuerdan? ¿A quién mandó? Al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo iba a venir, y de hecho está aquí haciendo eso, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A eso vino el Espíritu Santo. Y eso está trabajando hasta hoy el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Es la tercera persona en la Trinidad, por llamarle de alguna manera. ¿Esto querrá decir que los creyentes harán milagros mayores de los que hizo el Señor? ¿Querrá decir eso? Yo creo que no. Te voy a dar un ejemplo nada más, te voy a citar algo. Jesucristo, nada más en este evangelio, nos narra que hizo muchos milagros. Convirtió el agua en vino, capítulo 2. Sanó a la distancia al hijo de un oficial, capítulo 4. Jesús sanó a un paralítico de nacimiento. Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Jesús resucitó a Lázaro con 4 días de muerto, o 3 días de muerto. Hizo milagros tremendos. Bueno, y estos son el Evangelio de Juan. Hay otros milagros que se narran en los otros evangelios. Entonces es evidente que nadie puede hacer esos tremendos milagros que hizo Jesús. Algunos discípulos hicieron algunos milagros. Entonces, ¿qué significa lo que dice? Para entenderlo bien, debemos retroceder al versículo 10. Pongan atención, por favor, ya vamos a acabar. Dice Jesucristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Un texto extraño. Véanlo bien. ¿Quién había leído Juan capítulo 14? Qué poquitos, hermanos. Todos prácticamente, ¿no? Bueno, es un texto tremendo, véanlo bien. ¿No crees que si tú lo analizas lógicamente debería de decir, las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice lo que debo hablar? Eso sería lo lógico, ¿no? Sin embargo, no dice eso. Y esto es bien interesante. El Padre le dice a Jesús lo que debe hablar, pero el Padre hace las obras. Entonces, es bien interesante que entendamos esto. Lo que dice es que el Padre está haciendo su obra en el mundo por medio de las palabras de Cristo. El Padre hace las obras a través de las mismas palabras. Es decir, como dice el teólogo y el comentarista William Hendrickson, siempre que Jesús habla, el Padre actúa por medio de sus palabras. Siempre que Jesús habla, el Padre actúa. Y ahora nos queda más claro por qué Juan comienza el Evangelio refiriéndose a Jesús como el Verbo. ¿Sí? En el principio era el Verbo, el Logos, la Palabra. En el principio era la Palabra, y la Palabra era Dios, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora nos queda más claro por qué Juan se refiere a Jesús como el Verbo. Yo cuando oía de chiquito el Verbo encarnado, yo no sabía ni qué pensar. Chiquito y limitado. O sea, yo decía, bueno, ¿a qué se refiere eso, el Verbo encarnado, no? Y veía como un borreguito y no, bueno, era una cosa más rara que nada. Ahora nos queda claro a qué se refiere Jesús con el Verbo, a qué se refiere Juan cuando habla de Él. Ahora que Jesús se va, ¿qué va a suceder entonces con el plan de redención? ¿Dejará Dios de obrar en este mundo? Por supuesto que no. Ahora que Jesús regresa al Padre, los discípulos harán obras mayores que las suyas. ¿Saben por qué? Porque ahora la presencia de Jesús no se iba a limitar nada más a Israel. Ahora la presencia de Jesús iba a estar en todos los creyentes alrededor de todo el mundo y en todas las épocas. por medio del Espíritu Santo. Y es a lo que se refiere este pasaje. ¿Sí? Cuando Jesús se fue, dejó 128 discípulos. Pero cuando vino el Espíritu Santo y entró en todos los creyentes, que es el mismo Jesucristo en ellos, cabe aclarar, entonces nosotros empezamos a llevar a cabo la obra de predicar el Evangelio. Una vez que esto sucedió, hermanos, nosotros tenemos que proclamar la obra ya completa de redención y tenemos que predicar por todos lados el Evangelio para la salvación de los pecadores. Yo te hago una pregunta. ¿Esta semana tú le hablaste a alguien de Cristo? ¿Esta semana tú compartiste tu fe con alguien? Dice Romanos, ¿y cómo irán si nadie les predica? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. En la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. ¿Qué habrán pensado los discípulos? Señor, aquí nomás somos 11. Ya Judas, estaba aquí Judas, ya se fue. ¿Y la morada de Judas para quién es? ¿No? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor sabía que su obra se iba a expandir a través de todo el mundo. Millones y millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación se iban a convertir a Jesús a través de la palabra de aquellos que tienen a Jesús en su corazón por su espíritu. Por eso tú y yo estamos aquí hoy, 2000 años después. Esto por eso es absolutamente cierto. Por extraño que parezca, hermanos, durante el ministerio terrenal de Jesús, la obra de redención estaba incompleta. ¿Por qué? ¿Por qué estaba incompleta? Cuando él andaba haciendo los milagros y sanando y resucitó a Lázaro, la obra de redención estaba incompleta. ¿Por qué estaba incompleta? ¿Sabes por qué estaba incompleta? Porque todavía no había pagado en la cruz. Faltaba que él fuera a pagar por nosotros. Todavía no había resucitado. Todavía no había subido al Padre. De manera que nosotros ahora tenemos el privilegio de esta gran comisión, predicar el Evangelio, proclamar lo que Jesús hizo para salvar a los perdidos. ¿Se entiende esto, hermanos? Salvar a los perdidos, Él los salva. Recuerden lo que dice Jesús en un pasaje que ya estudiamos, Juan 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cuántos muertos hay en tu familia todavía? ¿Cuántos muertos hay que no han oído la palabra de Dios? Ora por ellos. Predícales la palabra, pura, sin rollos tuyos. La palabra de Dios, la teología de la que habla Jesucristo aquí. El Evangelio, tal y cual como nos los dejó Él. Una pésima noticia, vas caminando al infierno. Tus pecados te separan de Dios eternamente, pero alguien pagó por ti. Y entonces le predicas el Evangelio como Jesucristo lo predicaba. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo le han oído? Por la predicación del Evangelio que llevan a cabo los creyentes fieles. Tú acuérdate lo que pasó en Pentecostés. Y ya vamos a acabar, ¿eh? Les prometo que no voy a extender como la vez pasada. Acuérdate de la predicación en Pentecostés de Pedro. Pedro iba naciendo la iglesia y en un solo día se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas de un jalón. Cuando Jesús se fue, dejó 128 discípulos, 120 que estaban ahí en el aposento alto. ¿Por qué pasó esto? Porque se predicó la palabra y el Espíritu Santo hizo su trabajo de convencer a esas personas de pecado, de justicia y de juicio. Muchos de ellos pusieron los clavos del Señor y muchos se convirtieron. Mis hermanos, Dios no ha hablado nunca de otro medio para alcanzar a los pecadores. Si nosotros queremos ver pecadores salvados y creyentes edificados, tenemos que predicar la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De otra forma no habrá salvación, de otra forma no habrá edificación para nadie. La palabra pura y santa de Dios es la espada del Espíritu. Es lo que necesitamos y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros podremos ser como iglesia muchas cosas atractivas para atraer a personas y, y poner juegos y hacer un montón de cosas. Y no está mal. Pero si dejamos de predicar la palabra, indudablemente vamos a traer a las personas a la iglesia, pero no los vamos a traer a Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio, porque solamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Solo la palabra puede convencer a un pecador. Solo la palabra da vida a los muertos. ¿Se acuerdan el pasaje de Ezequiel 37? Cuando llega Ezequiel y ve un valle lleno de huesos secos en gran manera, ¿qué fue lo que le dio vida a esos huesos? Porque dice Ezequiel, ¿ves estos huesos? Bueno, ya no tenía ni tuétano. Secos en gran manera, sin vida. Y ahí van a ser polvo. Señor, vivirá, le dice Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, tú imagínate Ezequiel, ¿no? Pobre. Señor, tú sabes. Profetiza sobre esos huesos. Ezequiel habla la palabra de Dios y empiezan a salir la carne, los tendones, y de al rato tienes ahí un montón de personas vivas por la palabra de Dios. Tenemos que predicar la santa palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por otra cosa. ¿Sí? Tenemos que cumplir con este mandato. Y para terminar, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Cómo nos encanta este versículo? ¿A poco no? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esto no es una fórmula de que en el como abracadabra, no. En el nombre de Jesús, no es una fórmula. Es algo que es mucho más profundo, mucho más profundo. Y aquí, hermanos, es importante algo. No es que a Jesús de repente cambió de tema y vamos a hablar ahora de la oración, discípulos. No, el contexto es el mismo. El tema es prediquen el Evangelio. Sean diligentes, testifiquen del poder de Dios a través de sus propias vidas, testifiquen la salvación a través del arrepentimiento y la fe, pero no lo hagan en sus propias fuerzas, no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús lo hace a través de nosotros. Hermanos, a nuestra disposición están todos los recursos necesarios para que tú y yo llevemos a cabo este ministerio de predicar el Evangelio de Jesucristo. Este ministerio de llevar a cabo esto. Y todo para su gloria, por supuesto. Todo lo que pidan les será concedido. Por eso es tan importante la reunión de oración entre semana. Es una bendición venir aquí. Y ahí me encanta, me fascina ver que a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar del viento, que a veces es bastante fuerte, siempre vemos la fidelidad de nuestra amada hermana Lucy llegando con el problema que tiene en los pulmones, y siempre viene con nuestra hermana Kerla y la trae del brazo, y Lucy, sí, con ¿cuántas más o menos vueltas le da, hermana? Gracias a Dios por esas vidas. ¿Sabes por qué? Porque ella sabe lo importante que es la oración para que Dios salve a las personas. Entonces Dios se manifiesta. Dios bendice la fidelidad, hermanos. Dios bendice las oraciones. A manera de conclusión, si hay alguien que no tiene razón para sentir lástima de sí mismo, ese es el cristiano. Ya quitémonos el ay de mí que nadie me quiere, el ay de mí que cómo me critican, el ay de mí y el ay de mí. Quitémonos eso, hermanos. Si hay alguien que puede luchar con eficacia contra la angustia y la turbación a pesar de las circunstancias, es aquel que confía plenamente en aquel que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Que estos sean tus propósitos de vida. ¿Sí? Y les prometí que les iba a poner aquí lo que aprendimos hoy. Recuerden esto, mis hermanos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dios nos da varias razones por las cuales debemos vivir confiados. En primer lugar, en su casa hay un lugar para ti. Amén. En segundo lugar, que estaremos con Él para siempre en una comunión perfecta. En tercer lugar, que debemos descansar en que Él mismo es el camino a la casa del Padre. En cuarto lugar, ya aquí y ahora disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Y en quinto lugar, Él hará en nosotros obras mayores que las que hizo Jesús, porque Él está con el Padre. ¿Sí? Porque Él está con el Padre. ¿Cómo le hago para poner esto por obra? ¿Quién de aquí hoy se ha animado con las palabras de Jesús? Alabado sea el Señor. ¿Cómo le hago para poner esto por obra en mi vida? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Sabes cómo le hago? Tiene que abundar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tiene que abundar. Pablo nos ha insistido tanto. Memoricemos la palabra. Vayamos todos los días a la Biblia. Es la única manera de poder estar consolado. Tú y yo, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a necesitar consolación. Siempre. Por una o por otra cosa. La gente se va a morir a nuestro alrededor. La gente va a sufrir. Yo mismo voy a tener muchas complicaciones. Necesitamos consolación, hermanos. Si alguien hoy está aquí sin Cristo, yo te recuerdo y te quiero decir que nadie podrá llegar a la presencia de Dios por otro camino. Decía el pastor Sujel Michelén, que una persona puede llegar al cielo sin salud, sin fama, sin riquezas, sin un gran nombre, sin mucho conocimiento, sin trabajo, sin cultura, sin belleza, es mi caso, sin amigos, sin cultura, sin lo que sea, pero nunca sin Cristo. Nunca sin Cristo, es imposible. No hay muchos caminos, solamente hay uno. Entrégale tu vida a Cristo hoy, si todavía no te has convertido. ¿Cómo le hago? Platicamos contigo al final. Por favor, platicamos contigo. Aquí está Polo, aquí está Fer, aquí anda Félix, está acá, pero ahorita viene. Aquí estamos varios hermanos, aquí está Adrián, aquí está Joel, aquí estamos muchos, Ariel, perdón, Rodrigo, Héctor, en fin. Podemos platicar contigo, acércate a nosotros, por favor. Y bueno, hermanos, al entender bien esto, hay un pasaje que resume. ¿Ya le puedo cerrar? Hay un pasaje que resume toda esta enseñanza. Al entender bien esta enseñanza que nos declaró hoy Jesucristo, a mí me quedó muchísimo más claro el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias te damos, Padre, por haber sido tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos animas hoy a pesar de todas las circunstancias complicadas, difíciles que vivimos, Padre, a que estemos confiados en ti. Y tú nos das estas razones tan maravillosas que vemos en este texto, Señor, para poder vivir confiados, consolados y sin afanes, Padre Santo. Tú quieres un pueblo feliz, un pueblo dichoso, un pueblo donde nos amemos los unos a los otros, Señor. Y sabemos también, Padre, que en este mundo encontraremos aflicción, pero debemos confiar en ti porque tú ya venciste al mundo. Gracias, Padre, porque vamos a ti. Gracias, Padre, porque tú tienes un lugar preparado para nosotros en la casa del Padre. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla poder estar en ese lugar! Gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecer eso. Recuérdanos, Señor, que lo más maravilloso de ese momento será estar en una comunión íntima y permanente contigo. Esa maravilla que vamos a poder vivir allá, Señor, recuérdanos siempre eso, Padre. Y también te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que si nosotros estamos seguros de ir a este lugar, es porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y porque tú eres la vida. Gracias, Señor. Llévanos a entender también que mientras estemos en este mundo, tú quieres que llevemos a cabo la obra que nos has encomendado, y a eso te refieres cuando dices que grandes obras haremos en esta tierra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando a poder predicar tu palabra con denuedo, Padre. Ora unos por otros en este sentido. Fortalece esta iglesia, Señor, para que salgamos diferentes hoy de aquí y vayamos al mundo, Padre, a proclamar que tú vives por los siglos de los siglos y que tú quieres salvar a las personas. Gracias, Dios. Fortalécenos y guárdanos. Te damos gracias por todo, Padre. solamente por los méritos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga.